Buenas noches. Me tocó este rasgo de carácter y le decía a Josué que siempre nos da miedo cuando nos toca un tema porque como que nos pasa lo del tema, ¿no? Entonces, como que esta semana me costó ser amable. Entonces, fue como que me echó la sal. Pero todos batallamos con esto, ¿verdad? De ser amable y ¿pero qué significa ser amable? Tenemos como que hacer dos cosas hoy, ¿no? Tratar de entender cómo usamos la palabra amable, ¿no? El día de hoy en nuestra cultura. ¿Y qué es lo que significa en la Biblia el ser amables? ¿Okay? Entonces, en nuestra cultura, ¿qué es ser amable? Pues el diccionario, ¿no? Un diccionario dice así sobre ser amable. Dice, es un término de uso habitual en nuestro idioma cuando queremos expresar respecto a alguien que es atento, agradable y en su trato con las personas, ¿no? Entonces, cuando alguien te cae bien, cuando alguien es amable, ¿no? Cuando alguien es agradable en su trato, cuando es cordial, cuando es respetuoso, solemos decir, ah, esa persona es amable, ¿no? Es una persona que puede ser caracterizada como alguien amable. Entonces, un individuo simpático, ¿no? Con buenos modales, ¿no? Que tiene cordialidad, es alguien que describimos como amable, ¿no? Incluso en nuestra cultura, la palabra amable viene de la idea de que es digno de ser amado o que es fácil de ser amado. Es amable, ¿no? Esa es la idea. Fácil de amar, es cordial, es respetuoso, es fácil de amar, ¿okay? Ese es alguien que es amable. Y no es una virtud solamente de nuestra cultura, ¿no? Creo que nuestra cultura aprecia la amabilidad, sino que es una virtud que se ha apreciado en la antigüedad, ¿no? Desde las filosofías en la India o en Asia o incluso en la antigua Grecia. Aristóteles hablaba de la amabilidad y la definía como lo siguiente en uno de sus libros. ¿Qué es ser amable? Decía él, es ayudar a alguien en necesidad a cambio de nada y es ni en el beneficio del ayudante, sino de la persona ayudada, ¿no? Entonces, para Aristóteles y para los griegos, la virtud de la amabilidad es una ayuda sin búsqueda de recompensa, ¿no? Y podríamos decir que esa definición es básicamente correcta en lo que hay detrás de la amabilidad, ¿okay? Aunque en nuestra cultura ser amable es simplemente ser cordial, respetuoso, amigable, simpático en el sentido de que se interesa por los sentimientos del otro, no por lo que el otro está padeciendo. Pero, ¿qué es ser amable en la Biblia, ¿no? Esas son, digamos, la virtud como la entendemos en nuestra cultura occidental, ¿no? Es alguien amable. Pero en la Biblia, ¿qué es ser amable? Pues ser amable, es interesante, está completamente relacionada con la palabra amor. Digamos que la amabilidad es el rasgo de carácter que expresa la idea bíblica del amor, el sacrificio, el interés por otros. Y lo que vamos a ver en la Biblia, algo muy peculiar, importante creo como cristianos, dentro de esta visión cristiana que estamos siendo formados a través de la Biblia, es que la amabilidad no es tanto un sentimiento, es una actitud, ¿sí? Pero sobre todo, y un rasgo de carácter evidentemente, pero sobre todo es una acción. En la Biblia la palabra amor, amabilidad, benignidad, compasión, son palabras que pertenecen, como las matemáticas, ¿te acuerdas? Al mismo conjunto, ¿ok? Pertenecen a la misma idea y tienen que ver con este carácter de Dios que busca ayudar sin recompensa, ¿no? Que es bueno y benigno y compasivo y esa es la raíz de la idea de amabilidad. Entonces, vamos a revisar algunos pasajes, ¿no? Respecto al tema de la amabilidad. Casi todos ellos están completamente relacionados. Y más bien lo que quiero que veamos, lo que vamos a tratar de hacer al pintar como este mosaico, es darnos cuenta que la amabilidad es, digamos, el núcleo del carácter cristiano. De todas las virtudes cristianas, la amabilidad es el rasgo que se encuentra en el núcleo. Es la base de todas las demás características que son parte de la vida cristiana. Entonces, este es nuclear, es medular, es importante la amabilidad. Y eso es simplemente lo que vamos a ver, como descripciones de las acciones del amor, el amor en acción, en varios pasajes. Así que, ¿por qué no oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios y nos ayude a meditar en estos textos? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias porque nos ama, Señor, a pesar de lo que, Señor, éramos, a pesar de lo que somos. Y Señor, tú sigues obrando en nosotros, sigues derramando tu gracia, tu bondad día con día. Y lo que tú quieres hacer, Señor, es que nosotros podamos experimentar esa gracia para que podamos compartir, Señor, esa gracia y ese amor con otros. Ayúdanos simplemente a comprender que tú nos has amado en acción y que tú nos llamas a amar en acción también. Te lo rogamos. Amén. Entonces, acompáñame, por favor, a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 es el pasaje que es similar a Mateo 5, ambos hablan del mensaje del reino de Dios, lo que llamamos la quinta esencia del mensaje del reino de Dios es el Sermón del Monte, ¿verdad? Y en Lucas aparece esta versión del Sermón del Monte reducida, ¿no? Pero es la quinta esencia de la vida del reino, ¿verdad? Es el manifiesto del reino de Dios. Y en Lucas en particular, en el versículo 27, comienza esta descripción de este rasgo de carácter que es divino, ¿no? La amabilidad. Entonces, acompáñame ya Lucas, capítulo 6. Dice el verso número 27. Pero a vosotros los que oís, os digo. Lo que Lucas va a describir es un sermón en el que Jesús está contrastando a los líderes, está uniendo los ayes a los líderes religiosos, la hipocresía. ¿Qué consiste la hipocresía? La hipocresía es el disfrazarme de una persona piadosa que ama a Dios, cuando verdaderamente lo que estoy haciendo es lo contrario, ¿okay? Esa es la hipocresía. Entonces, un poquitito atrás, lo que hace Jesús es hablar de estos ayes a ciertas personas. Habla de los ayes a los ricos, los ayes a los que ahora buscan ser saciados, los ayes a los que ahora se ríen, a los hipócritas en general. Pero luego, bueno, obviamente, cuando se refiere a los ricos, se refiere no simplemente a un rico en la Biblia, no es solo el que tiene dinero, sino habla de una persona que su amor y su esperanza está en el dinero, ¿okay? Solo aclaro eso para que no pensemos que cuando la Biblia habla de los ricos, está diciendo que está mal alguien que, pues, Dios le ha bendecido económicamente, ¿no? Cuando habla regularmente mal del dinero o del rico, se refiere a una actitud de corazón, de amor hacia el dinero. Pero bueno, etcétera. ¿Okay? Entonces, estos ayes, este grupo de personas, en contraste, dice el 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen y bendecid a los que os maldicen y orad por todos los que os calumnian. Y al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que los hombres, que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces, esta es esta parte del Sermón del Monte que nos es muy desafiante y que todos nos hemos preguntado, ¿quiso decir exactamente eso Jesús? O a lo mejor solo lo está diciendo para provocar algo. Y la verdad es que el debate creo que va a durar hasta que él regrese. Están dentro del campo de los que dicen esto es literal, están dentro del campo otros que dicen, bueno, no es literal, pero pues hay que aplicarlo a cada quien a su propia generación y a su propio contexto. Pero fuera de eso es un desafío, ¿verdad? Es un desafío a un amor que no es natural, que no está en el nivel simplemente superficial, la clase de amor que cualquiera podría exhibir por otro, ¿no? Este amor es mucho más demandante. Es un amor que nos reta a ir mucho más allá, ¿okay? Entonces, ahora Jesús dice la diferencia entre este amor o esta amabilidad a la que somos llamados y la diferencia entre este otro amor superficial, el cual cualquiera puede practicar, ¿no? Entonces dice el verso número 32, porque si amáis a los que os aman, vamos a poner así, si eres amable solamente con los que son amables contigo, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman, ¿no? O son amables con quienes les son amables. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. ¿Notas lo que está haciendo Jesús? Está describiendo el amor de una manera en la que está llevándonos a considerar que hay una clase de amor egoísta. Es un amor que está, es egoísmo disfrazado de amor y que todos practicamos a nivel humano, ¿no? Voy a ser amable contigo porque sé que voy a recibir algo de tu parte, ¿no? Voy a amarte a ti porque tienes algo que darme, tienes algo que ofrecerme. Y lo que dice Jesús es, ¿qué mérito hay en eso? En cuanto a la vida de un seguidor de Jesús que ha decidido vivir bajo los valores del reino de Dios, en el manifiesto del reino de Dios, en la esencia misma de lo que significa el verdadero amor, no, ¿qué mérito hay en amar a quienes te aman o amar a quienes no son amables? Entonces dice Jesús en el 35, regresa al mismo tema, al mismo reto que leímos en el verso número 27. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y entonces será vuestro galardón grande. ¿Y cuál es ese galardón? Dice, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es amable, Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, este pasaje que Jesús está describiendo, este manifiesto del reino, lo que significa vivir bajo los valores del reino de Dios, ser seguidores de Jesús, y en el corazón mismo de lo que significa ser un seguidor de Jesús está la amabilidad. La amabilidad descrita de la siguiente manera: es amor que no espera ser recompensado y que se ofrece indistinto si el otro lo merece o si el otro puede recompensarnos o darnos algo a cambio. Y esa es la definición bíblica de amabilidad, de este rasgo de carácter. Ahora, algunos detalles aquí importantes. Antes de pasar a cualquier cosa, muy curioso, en el griego, la palabra amabilidad, ¿no? Es la palabra krestos. Interesante, porque los cristianos veían en esa palabra una palabra similar a la transliteración de la palabra Mesías al griego, que es Christos. Y prontamente los cristianos entonces asociaron la palabra krestos, benignidad, con una descripción en sí de lo que es ser un cristiano, un seguidor de Cristo. Así que benignidad es en sí la marca distintiva. Crestos es la marca distintiva de ser un seguidor de el Cristo. Amabilidad. Y si te das cuenta, en este pasaje hay algo muy interesante. No está describiendo un principio, hay etéreo flotante. Está describiendo una acción. ¿Te diste cuenta de eso? En la Biblia, el amor no es un sentimiento. Ni siquiera describe simplemente un principio universal ahí en etéreo, no abstracto. Describe una acción. Describe el carácter de Dios que hace algo. Siempre que encuentras eso, amabilidad está relacionada con acciones. Interesante, ¿verdad? Entonces, amabilidad no es un sentimiento, es una acción, es algo que se hace. ¿Okay? Pero ¿dónde comienza? Comienza en el interior. Entonces, la amabilidad es una acción de amor sin búsqueda de recompensa que comienza en el interior, en un carácter transformado. ¿Okay? Entonces, por eso la base de la amabilidad es esta. Sean benignos porque Él es benigno, dice el 35 al final. Dios, el Altísimo, es benigno para con los, dice ahí, ingratos y malos. ¿Okay? Así que la base de la amabilidad, la base del amor es el carácter de Dios, es su naturaleza. Que Dios, dice otro pasaje, hace salir el sol sobre justos e injustos. Indistinto de si la persona lo merece, Dios es bueno y amoroso hacia esa persona. La bendice, cuida de ella y hace acciones para preservar su vida. Indistinto de si esa persona lo merece o lo agradece. Entonces, la actitud que quiere formar Dios en nosotros es la siguiente. Dios es un Dios que en esencia es amor, y eso significa que Él es benigno y amable para con los justos y con los injustos. Y si yo soy su hijo y yo mismo he recibido esa amabilidad, ese amor en mi vida, ese mismo amor que me transforma en el interior es el que yo tengo que reflejar hacia justos e injustos. Entonces, algunas cosas que dice el pasaje, en particular esta: si prestas a aquellos de los que esperas recibir, ¿qué mérito tienes? ¿Qué difícil. Dice aquí literal el texto, y sobre todo en un contexto en el que en esta época, está citando textos del Antiguo Testamento, en donde cuando prestabas algo, había un momento en el que tenías que no debías ser usurero cuando tú prestabas algo, sino que tenías que tratar con amabilidad y justicia a tu prójimo. No debías prestar esperando algo a cambio. Entonces, qué difícil en nuestra cultura esto. Porque está tratando con un asunto que no se ve. O sea, si somos sinceros el día de hoy, simplemente este detalle del ayudar o prestar, así, siendo honestos, ¿no? Siendo, neteando, ¿no? ¿Cuántas veces lo habremos hecho esperando algo a cambio? No tienes que responder. Lo que tienes que hacer es mirar al interior y reconocer si has ayudado o prestado y te has sentido mal cuando no te corresponde. Pero ese sentirte mal no es necesariamente porque el otro quedó mal, sino porque no hubo una recompensa. Y yo tendría que reconocer que muchas veces lo he hecho. He esperado recibir algo y me he sentido mal porque no recibí lo que yo quería. Aunque por fuera supuestamente lo dije, no, está bien, no te preocupes. Pero me sentí mal. Entonces, simplemente pensemos en esto juntos. La amabilidad es esta, interesarme en el otro, ayudar al otro, ser sensible hacia el otro sin esperar nada a cambio. Pero hay otra cosa que este pasaje nos revela acerca de la amabilidad. Tiene un galardón. Y el galardón es que cuando somos amables, estamos reflejando a Dios mismo. Somos llamados hijos del Altísimo. Entonces, no significa que si soy amable me voy a ganar un título y Dios me va a perdonar de mis pecados y me va a salvar y me va a convertir en su hijo. Más bien, que si soy amable, otros me llamarán de esa manera. ¿Sí me explico? Podrán reconocer, hey, de tal palo, tal astilla. ¿Sí me explico? Él es amable. Me recuerda a Dios, ¿ok? Es un hijo del Altísimo. Da sin esperar nada a cambio. Es amable con ingratos y malos. Entonces, esto es muy importante para el concepto cristiano de la amabilidad. Está basado en el carácter de un Dios bueno y justo. Y entonces, ser amable es simplemente imitar a Dios que nos ha amado y nos ha dado gracia y ha sido bueno con nosotros. Un cristiano que no es amable es una contradicción. ¿Por qué? Porque un cristiano ha recibido amabilidad. ¿Me explico? Como cristianos, Dios ha sido bueno con nosotros. Nos ha amado aunque éramos malos y estábamos en su contra y huíamos de Él y vivíamos para nosotros mismos de forma egoísta y nos amó y se entregó por nosotros. Entonces es una contradicción. Quienes hemos recibido amabilidad, lo correcto sería que mostráramos amabilidad, ¿ok? Así que alguien amable es esta persona que es muy sensible a otros, a sus necesidades, que es respetuoso a otros. Pero verás, esto es lo importante. No es respetuoso porque es lo correcto. Es respetuoso porque entiende que Dios creó a las personas a su imagen y que por lo tanto está tratándolas con una dignidad inherente que Dios ha otorgado a cada ser humano. Y porque Él mismo ha recibido gracia y amor, va a respetar a otros. Y por lo tanto, ¿qué implicaría, de acuerdo a este pasaje, en lo práctico? Por ejemplo, va a estar atento a una persona, va a escuchar a una persona cuando habla, sin tratar de recibir nada a cambio. Le va a escuchar, va a ayudarle cuando lo necesita, va a respetar sus deseos y va a respetar simplemente la forma de ser de la otra persona, porque entiende que es una persona que Dios ama y que tiene mucho valor para Dios, porque Él es su creador. Y eso es lo que está en el corazón de la amabilidad, y eso es lo que Jesús está abordando en este pasaje. Ahora, piensa en esto conmigo. Jesús está hablando a un grupo de personas que están bajo el yugo de los romanos. Los romanos regularmente son burlones hacia ellos y les cobran unos impuestos altísimos y están en una situación de mucha pobreza. Y Jesús les está diciendo, ama a tus enemigos. Ok, Jesús, seguro te refieres a otro judío, no a un romano, ¿verdad? Estarías loco si estuvieras hablando de un romano. Esos que no nos dejan ser libres y adorar a Dios como deberíamos y nos imponen impuestos. ¿O a quién te refieres, Jesús? Entonces, no es como que para ellos era más fácil que para nosotros en nuestra propia cultura. Pero ese es el manifiesto del reino. Amabilidad. Entonces, ¿te das cuenta que va más allá de simplemente ser cordial? Uno puede ser cordial porque me conviene, ¿no? Y déjame, nos tiro una pedrada a todos, ¿no? Y me cae más. Pero, ¿te ha pasado que si vas a una cita de trabajo, ¿no? Si simplemente, ¿te ha pasado esto? Ese es un escenario random, pero tú lo acomodas a tu situación. Pero te ha pasado, sales de tu casa de pelearte con tu esposa o con tu hijo, dijiste cosas duras y te crees con la razón y te sales con orgullo, pero vas a la cita de trabajo y hablas bien amable, ¿no? Entonces, perdón, yo soy un poco visual, entonces las películas me ayudan. Pero si viste esta película, si no la viste, pues vas a decir, ni la entiendo, ¿no? Pero hay un personaje de una película de Lego, ¿no? Que tiene dos caras, es el policía bueno y el policía malo, ¿no? Entonces, de pronto en casa somos el policía malo, ¿no? Y todos nos quieren arruinar la vida y nadie nos comprende y por qué, ¿no? Y salimos, hola, ¿quieres un café? ¿No? ¿Te ha pasado? ¿O solo a mí me ha pasado? ¿Sí me explico? O sea, cualquiera puede ser cordial cuando le conviene. Pero esto está lleno de algo mucho más profundo, que tiene que ver con auténtico amor. No es un sentimiento, es una acción que busca el bienestar de las otras personas, aunque no le puedan recompensar y aunque no lo merezcan. Entonces, el manifiesto del reino. Imitar a Dios. Otro pasaje, Efesios. Todos estos pasajes son muy similares, ¿no? Pero añaden alguna otra cosita que nos ayuda. Efesios capítulo 4. Y de lo que habla el capítulo 4, Pablo ve a la iglesia y a cada cristiano en lo personal como si fueran un nuevo hombre. Lo describe como una nueva humanidad, incluso como una nueva sociedad, ¿okay? Y lo que dice Pablo en el resto de los capítulos, en los capítulos anteriores es: ser un cristiano significa que Dios nos ha salvado de una vida de muerte, pecado, dolor, y nos ha puesto como miembros de su familia. Ahora pertenecemos a una nueva familia, a una nueva sociedad. Somos una nueva humanidad rescatada. Dios nos está recreando en una nueva humanidad. Y por lo tanto, esta nueva sociedad y nueva humanidad de Dios refleja valores completamente distintos a la antigua humanidad, ¿okay? Y en particular, en la última parte, Pablo habla de la amabilidad nuevamente como una virtud nuclear en el carácter cristiano. Esta visión del cristiano siendo recreado, una nueva creación, una nueva humanidad con nuevos valores, debe despojarse de lo que es contrario al verdadero amor y debe vestirse del nuevo amor como si fuera una nueva ropa. Entonces dice el verso número, vamos a leer desde el verso número 29. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Aquí corrompida significa literalmente podrida. Ninguna cosa podrida salga de nuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda, y mira la lista, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, literal, amargura es, digamos, la amargura produce todas estas cosas que vimos. La amargura produce malicia, ira, maledicencia. Y la amargura sería lo opuesto a la amabilidad. Es todo lo contrario a la amabilidad. Entonces, amargura habla de una actitud y un lenguaje distorsionados. Es una persona que es cínica en su actitud. Ir aquí representa, lo que produce esa amargura, representa arrebatos, hostilidad en una persona, alguien que explota o alguien que constantemente pierde el control y produce gritos, el ser peleonero, el buscar pleito. Y calumnia también produce el hablar mal de otros, difamar, dañar la reputación de alguien, ¿no? Todo eso es parte de la amargura. Y así como la amabilidad proviene del interior y es una acción, así la amargura proviene del interior de un corazón roto y podrido y es una acción. Daña a otros. Nunca se queda dentro, al contrario, consume por dentro y daña y destruye las relaciones por fuera. Es todo lo contrario a lo que es Dios, la amargura. Así que todo esto, Pablo dice, deséchalo. Eso ya no es lo que es un cristiano. No es fácil, en verdad, ser amables. Y algo que me ha ayudado mucho y te puede ayudar, a lo que Pablo está yendo con este capítulo, es a que un cristiano, por el hecho de haber sido rescatado por Dios y que ahora Jesús vive en él y que es una nueva persona, posee una nueva identidad. Es un nuevo humano, una nueva identidad. Y por lo tanto, simplemente no puede comportarse como antes porque ya no es esa persona. Aunque a veces eso está ahí, pero ya no es esa persona. Y algo que me ha ayudado mucho cuando he sentido esos momentos de lucha en mi corazón, cuando hay ese arrebato de enojo, cuando hay ese deseo de pelea, lo que me ha ayudado mucho a frenarme es simplemente recordar quién eres. Alex, eres un cristiano. No puedes responder así, no puedes hablar así o pensar así de alguien. Eres un cristiano. Y eso me ayuda mucho. Me ayuda mucho, me ayuda a frenarme, a recordar quién soy. Soy alguien que Dios ha rescatado, que tiene una nueva identidad. Eso ya no es parte de mi vida ahora. No puedo permitir que esto me domine. No soy esa persona. Y quizás eso te puede ayudar. Y creo que es a lo que Pablo va en este capítulo. Nos está diciendo, cristianos, hey, despójate de esa amargura. Eso no es quién eres, de esa ira y pleitos y chismes y dañar la reputación de otros y estar en constante enojo o explotar. Ya no es quién eres. No puedes ni debes permitir que eso te domine. Dios quiere colaborar con nosotros en la transformación de nuestro carácter. Despójate de eso. Pero entonces, ¿de qué es lo que debo revestirme? Así como lo pone el pasaje. Pues dice el 32, antes sed benignos. ¿Qué palabra crees que es? Crestos, amable. Antes sed benignos, unos con otros. Pero nota esto. Pablo no nos da un principio nuevamente abstracto al aire. Cuando habla de lo que es el núcleo de la fe, del carácter cristiano, el amor, es una acción. Es más, cuenta una historia. Mira, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, ¿cómo? Perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Luego dice el 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto es increíble, ¿verdad? O sea, la fe cristiana no es una filosofía abstracta, ¿okay? No es santidad en el vacío. Realmente, en la Biblia, el amor tiene que ver con acciones. Es una transformación del carácter que produce acciones. Y cuando regularmente en el Nuevo Testamento se habla de benignidad o amor, o describe una acción relacionada con Dios o con la historia de Jesús, como en este pasaje. sean benignos, como la historia del Evangelio. ¿Qué es la historia del Evangelio? Que Dios envió a Jesús para tomar nuestro lugar, tomar todo el pecado, la muerte, el sufrimiento y el quebranto que como seres humanos hemos producido en su mundo, y lo llevó a la cruz y a la tumba, y resucitó para nuestro favor sin merecerlo, y nos ha mostrado amor, nos ha rescatado y nos ha adoptado para ser miembros de su familia sin merecerlos. Y esa es la historia del Evangelio, y así es lo que dice Pablo: hey, sean amables, como en la historia del Evangelio. Es la historia que nos reúne, ¿verdad? Es la historia de lo que ha transformado nuestra vida, es la historia del Evangelio. Entonces nos damos cuenta por qué decimos no, un cristiano que no es amable es una contradicción. Nos damos cuenta por qué. Porque esta es la historia que predicamos, ¿no? Entonces, otra vez, voy al trabajo o me encuentro con alguien en la calle y le digo: ah, Jesús te ama. Jesús te ama tanto y quiere perdonar tus pecados. Pero llego a casa y le digo a mi esposa: siempre me haces lo mismo, ¿qué te pasa? Nunca vas a entender, no me haces feliz. ¿Me explico? Está horrible, ¿no? Está horrible cuando nos pasa eso, cuando tenemos a nuestro hijo y le gritamos, ¿no? Y tonto, testarudo, ¿no? Pero estoy en la calle: sí, Jesús te ama, quiere cambiar tu vida. Y es confrontante. Es confrontante. Esta es la historia del Evangelio, que debe no solo transformar nuestro hablar, debe transformar nuestras acciones, nuestro corazón, nuestra actitud. Entonces, la amabilidad es una acción que comienza con un corazón transformado y que está basada en el carácter, que está basado en el carácter de un Dios bueno y justo. Es una acción de amor hacia aquellos que están, que no me pueden recompensar y aunque no lo merezcan. Eso es amabilidad. Un último pasaje. Mateo capítulo 25. Amor que no busca nada a cambio, que no busca recompensa. Mateo capítulo 25. Hay muchos pasajes, ¿verdad?, a los que podríamos ir. Es un tema muy importante en el Nuevo Testamento porque es la marca del cristiano, es amable. Pero en Mateo número 25, Mateo 24 y 25 son un sermón que llamamos el Sermón del Monte de los Olivos, y es el sermón que da Jesús cuando está Jesús ya en su última semana de ministerio. Va al templo y después sube al Monte de los Olivos. Desde el Monte de los Olivos se ve el templo. Y en el templo Jesús dijo que tenían que purificar el templo porque habían convertido del templo una cueva de ladrones, ya no era esa casa de oración del Padre, ¿no? Dijo: esta es la casa de mi Padre, la han hecho una cueva de ladrones. Y está toda esa historia. Así que sube al Monte de los Olivos y los discípulos le dicen: maestro, ¿viste las piedras del templo? ¿Viste los edificios? ¡Qué increíbles son! Y Jesús dice: miren, todo eso va a ser destruido. Así que le preguntan: ¿cuándo? Jesús dice: ok, pues de aquí a 40 años. ¿Y qué señal nos das de que volverás? ¿Cómo sabemos cuándo volverás? Y Jesús dice: no lo sé, solo mi Padre sabe. Y es todo ese sermón, ok. Pero Jesús dice: no lo sé, pero estén preparados, porque ese día llegará en cualquier momento. Es más, llegará como un ladrón en la noche. Así que estén preparados. Y da toda una serie de metáforas al respecto de estar preparados. Y lo que hace Jesús es contrastar en ese sermón a los discípulos auténticos de los discípulos falsos. Y la idea es esta: El Señor, no sabemos cuándo regresará, pero regresará. Pero el hecho de que se demore, la espera produce algo. Creyentes genuinos que aman a Jesús y quieren seguir a Jesús, y creyentes que solo dicen ser creyentes, pero en verdad no lo son. Y eso es lo que ocurre en todo el tiempo. Así que vendrá el tiempo, cuando Jesús regrese, se va a revelar quiénes son verdaderos creyentes y quiénes son falsos creyentes. Es parte del sermón. Así que no les da la fecha, les dice más bien, enfóquense, síganme, sean discípulos, conózcanme. ¿Okay? Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la amabilidad? Bueno, el último juicio aparece en Mateo como el juicio que separa a ovejas de cabras. Y es muy interesante, miren, el verso número 31. Cuando el Hijo del Hombre, ¿no?, aquel que tiene poder sobre y autoridad dada por Dios sobre todos los reinos, el Hijo exaltado, el Hijo de Dios, cuando venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta al pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a las de su derecha, mira esto, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento o te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Okay. Otra vez, son esos pasajes donde Jesús quiso decir eso. ¿Qué quiso decir Jesús? Ok, muy bien. Algunos ven este juicio como el juicio de las naciones, donde Dios juzgará a las naciones respecto a su trato a Israel. Y creo que eso es correcto. Pero son de esas palabras de Jesús que tienen varios cumplimientos. Y creo que uno de los cumplimientos que tiene es hacia los creyentes. En el contexto, las parábolas que da Jesús, todas son respecto a verdaderos discípulos y falsos discípulos, ¿ok? Entonces, ¿qué es a lo que voy? Cuando Jesús regrese, se van a separar aquellos discípulos auténticos de aquellos discípulos falsos. Y estas obras de misericordia son muy probable que se refiera, en ese sentido, a creyentes sirviendo a creyentes vulnerables dentro de la congregación. Es decir, mostrando amabilidad cristiana para los de adentro. Pero también eso se extiende para los de afuera. Por ejemplo, en la Biblia se habla de honrar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, hacer bien a todos, primeramente a los de la familia de la fe. Juan nos dice que decirle a alguien, Dios te bendiga, y enviarlo sabiendo que tiene necesidad y no compartir con él, no es amor, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que creo que está diciendo? No, más bien, ¿qué es lo que no está diciendo primero? No está diciendo que tener actos de amabilidad me ganan el cielo. ¿Okay? Pero ¿qué creo que está diciendo? que los actos de amabilidad son una evidencia de que la vida del reino ha transformado mi vida. ¿Me explico? De que soy un seguidor de Jesús, soy un discípulo de Jesús y está transformándome la vida de Dios en mí. ¿Okay? Entonces, las obras de misericordia no me hacen ganar el cielo, pero son una evidencia de que pertenezco al reino. Así que cuando venga Jesús, hay una separación de aquellos que decidieron vivir una vida egoísta, centrada en ellos mismos, una vida, un camino de pecado e injusticia, de aquellos que decidieron seguir a Jesús y su vida dio una evidencia de ser transformada. ¿Me explico? Así que no podemos desligar el hecho de que en la Biblia la amabilidad es un rasgo de carácter de aquellos que hemos sido rescatados por Dios. Ahora, no intento decir esto último para que nos sintamos condenados y asustados, ¿no? Todos fallamos en esta área de amabilidad y lo podemos reconocer. Y más bien creo que las palabras de Jesús son una advertencia y un ánimo para cuestionarme el día de hoy si mi vida está dando evidencia de ser transformada por su reino. Y una de esas evidencias es la amabilidad, el estar dispuesto a servir desinteresadamente a otros sin buscar recompensa, mostrar amor a aquellos que quizás no lo merecen o no me podrían agradecer o incluso no lo hacen. Y es una característica de la vida del reino. Es un fruto de la vida del reino en nosotros. ¿Okay? Entonces, un discípulo auténtico es amable. Y un discípulo que no lo es verdaderamente, pues es alguien que va a albergar amargura e ira y va a estar dominado y controlado por estas cosas. Es de sospechar, ¿me explico? Es de sospechar si estas cosas controlan mi vida, está bien que me examine el día de hoy y me arrepienta. Eso es lo que trato de decir. Si en general lo que domina mi vida es lo que vimos que gobierna la amargura, ¿no? Ser gritón y peleonero y chismoso y calumniador, debería sospechar de si en verdad estoy caminando con Jesús. Y si descubro eso, ven, Dios te ama. Ese es el sentido de estas exhortaciones, animarnos a acercarnos a aquel que nos ama. ¿Okay? Pero por otro lado, todos hoy examinemos nuestro corazón y examinemos si estamos permitiendo que la amabilidad sea esa característica dominante en nuestra vida y no permitamos que el egoísmo manche, ¿verdad? El orgullo manche y estemos mostrando cordialidad a quienes son cordiales con nosotros, ¿no? Y que de pronto seamos candil de la calle pero oscuridad de la casa, ¿no? Está bien feíto eso, y a poco no batallamos todos con eso, ¿verdad? Batallamos con eso. Entonces, ¿qué onda?